Hola, mis queridos oyentes de Psicología Online 2018. El día de hoy, mi colega Marisabel y yo los invitamos al conversatorio de la felicidad. Este tema que los invito a recorrer ampliará un poco el tema de por qué se nos hace mucho más fácil desearle felicidad a otro, por qué se nos hace más fácil hablar de la felicidad de los otros, por qué es tan complicado conseguir la felicidad en nosotros mismos. Etimológicamente, la felicidad en el latín se traduce como fertilidad. Y ampliándolo un poco más en el concepto del español, tiene que ver con disfrutar de los frutos de la vida. Para Platón, la búsqueda de la felicidad estaba asociada a la razón y a una contemplación de orden divino. La parte mejor del hombre, para Platón, era la razón, pues la razón es algo divino. Por lo tanto, según la actividad que tuviera la razón de ese hombre, iba a ser el nivel de felicidad que esa persona iba a tener. Es decir, que llevándolo a la actualidad, dependiendo de cómo sea tu capacidad de solucionar los problemas o de ver la vida, va a ser el nivel de felicidad que tú vayas a tener. Eso se llama inteligencia emocional. Temas como esto, y explorando otras corrientes y llevándolo a la vida diaria, los invitamos a escuchar este segmento y a que opinen una vez haber escuchado nuestros planteamientos. Bueno, espero que disfruten este segmento. Hola, mis queridos amigos de Psicología Online 2018. El día de hoy me atreví nuevamente a hacer un podcast en continuación del primer podcast que hice acerca de la psicología online y sus alcances, ¿no? El día de hoy quiero ampliar un poco más el tema, ¿verdad? Colocando la tecnología de por medio y estableciéndolo como el puente en el que el psicólogo y el paciente pueden establecer algún tipo de vínculo bastante estrecho que, al igual que en la terapia presencial, se establece. Y que, a diferencia de la terapia presencial, en este espacio solamente se encuentra el psicólogo y el cliente. Y situaciones específicas como la distancia, el tema del tiempo, el tema de las actividades diarias, quedan en un segundo plano, porque muy bien se puede recurrir a una hora en específico planificada con el cliente y se pueden tratar temas, ¿verdad?, de los cuales el paciente quisiera tratar de manera muy personal con un profesional. Realmente hay muchos, diríamos, muchos mitos acerca de la psicología online y hay muchas ideas tergiversadas acerca de ello. Uno de ellos es de que me he encontrado con varios que dicen, bueno, pero es que no es lo mismo ese espacio que te da un proceso terapéutico presencial al que te da el hacerlo vía Skype, vía WhatsApp, o hacerlo por otros medios sociales, ¿no? Eso es relativo. Y es relativo porque es un espacio entre dos, es un espacio completamente individual, donde cada cual, estando en el área en el que se esté, tanto el terapista como el cliente, deciden estar en su espacio personal. Hay lugares y espacios físicos en específico que forman parte de nuestro espacio personal. Hay personas que su espacio personal es en el cuarto. Hay otros que su espacio personal es en el estudio que tienen dentro de su casa. Hay otros que es en la oficina del trabajo. O sea, te da la capacidad de elegir tu espacio personal. Eso como primer punto. Como segundo punto, el tema del tiempo. Cuando tú vas a dirigirte a un consultorio, mira, probablemente atravieses por muchas situaciones, como el tema del tráfico, el tema de, digamos, si estás en Venezuela, el tema de la gasolina, el tema de la multiplicidad de actividades que haces a diario, el tema de que no te quieres perder ninguna de esas actividades, el tema de que, suponte, tengo terapia a las 6, tengo psicoterapia a las 6, pero a las 7 tengo spinning, o sea, y te da la amplitud de permanecer en un lugar por 45 minutos o una hora y tener tu terapia y obtener tu terapia y tener ese momento, ¿verdad?, en el que recurres a un profesional para insistir por una ayuda. ¿Bien? Eso como segundo punto. Como tercer punto está el tema del uso de la tecnología. ¿Quién no usa la tecnología ahorita? No hace mucho escribí un artículo que tiene que ver con la tecnología y lo llamé Textress. Eso es un término bastante rebuscado que usé a fin de unir la tecnología, la era tech y el estrés. Hay muchos estudios que dicen que el uso excesivo de smartphones o el uso excesivo de teléfonos inteligentes de Android genera un tipo de ansiedad diferente al que nosotros estamos recurrentemente los psicólogos acostumbrados a ver. Y es ese tipo de ansiedad, ese estrés que limita al otro de desconectarse de la web o desconectarse de la nube e involucrarse de manera directa con su vida real, es decir, con sus afectos, con sus amigos, con sus temas o actividades reales. Pero cuando tiene que ver con la forma en la que puedas ayudarte a ti mismo, mira, es un buen acuerdo consigo mismo para poder llegar a concluir acerca de un tema en específico que en algún momento puede estar transitando por tu vida. Ok, eso como tercer punto. Y como último punto, para el psicólogo no es limitante del todo aplicar las estrategias o el conocimiento académico que tiene si se amplifica en el momento de la entrevista todas las dudas o las situaciones que el sujeto en su momento quisiera plantear o se ve en la posición cómoda de hacerlo. O sea, eso no es un limitante. ¿Por qué? Porque el psicólogo, nosotros los psicólogos manejamos un conocimiento que es el estudio del discurso de nuestros pacientes, y en función del discurso de nuestro paciente, nosotros vamos amplificando el panorama o la historia que el paciente trae consigo mismo. Porque vale la pena resaltar que cada paciente que se sienta en nuestro consultorio, ya sea físico o virtual, tiene una historia. Cada personaje que nosotros planteamos en nuestro discurso, que forma parte de una escena en específico o de, digamos, la historia de nuestra vida, también tiene una historia. Entonces, cuando el cliente o el paciente plantea su historia personal, para nosotros es la manera en que el sujeto utiliza la palabra para poder pintarse o enmarcarse dentro de nuestro informe, digamos, profesional, de nuestros apuntes profesionales. Entonces no es limitante para nosotros poder trabajar a través de este medio, ya que manejamos los instrumentos académicos necesarios para poder apoyar al otro en temas variados, que tengan que ver con el área de la psicología. Yo soy de las partidarias de que si este medio hubiese existido anteriormente, realmente yo me hubiese ahorrado mucho tiempo en lo personal. Y mi terapista no está en Venezuela, mi terapista está en otro país. Y lógico, los psicólogos nos atendemos con otro psicólogo. Y mi terapista me atiende por WhatsApp. Y mi terapista me atiende cuando yo tengo la necesidad de que me atienda. Cuando hay un tema en específico que me está haciendo ruido y yo necesito hablarlo. Porque para los que me escuchan, que son psicólogos, no son psicólogos. Nosotros los psicólogos también tenemos nuestro terapista, porque además de ser psicólogos somos personas. Antes de ser psicólogos somos personas. Y para poder apoyar a otro necesitamos también apoyarnos a nosotros mismos, pero no autoapoyarnos, sino que buscar el apoyo, ¿verdad? Profesional que nos pueda encaminar hacia una solución en nuestra vida cotidiana. Eso de que hay psicólogos que dicen que no, que ellos se autoapoyan o ellos se autodiagnostican o ellos se autorrecomiendan, eso es falso. Porque para poder ser modelo de... Para poder no ser modelo, para poder hacer empatía con el otro, tú tienes que saber, haber reconocido las necesidades del otro basándote en tu vida, porque tú tienes una vida también. Eso. Y se me facilita muchísimo porque no tengo que dejar de hacer cosas o recondicionar mi cronograma para poder atenderme. Entonces, a todos aquellos que estén lejos o estén aquí en Venezuela o estén en otro país, miren, utilicen ese recurso tan valioso como es la psicología online, que ahora se les facilita con mayor amplitud, porque ahora hay psicólogos por muchas partes. Y nosotros como profesionales de la psicología, muchos de mis colegas que nos graduamos en la Universidad Rafael Urdaneta y que hicimos especializaciones en clínica educativa, etcétera, estamos completamente aptos para poder atender, ¿verdad?, las necesidades de orden psicológico que se le presenten a cada uno de nuestros clientes. Por eso quise realizar este podcast para quizás quitar un poco para limpiar un poco a la gente de esos mitos que se hacen o de esas distorsiones que se hacen acerca de la noble profesión que es la psicología, y ahora cómo aprovecha la tecnología para poder llegar a muchos. Bueno, gracias por su tiempo, por escucharme, y esperé mi próximo podcast. Hasta luego. Hola, mis queridos amigos de Psicología Online 2018. El día de hoy me atreví nuevamente a hacer un podcast en continuación del primer podcast que hice acerca de la psicología online y sus alcances, ¿no? El día de hoy quiero ampliar un poco más el tema, ¿verdad?, colocando la tecnología de por medio y estableciéndolo como el puente en el que el psicólogo y el paciente pueden establecer algún tipo de vínculo bastante estrecho que, al igual que en la terapia presencial, se establece. Y que, a diferencia de la terapia presencial, en este espacio solamente se encuentra el psicólogo y el cliente. Y situaciones específicas como la distancia, el tema del tiempo, el tema de las actividades diarias, quedan en un segundo plano, porque muy bien se puede recurrir a una hora en específico planificada con el cliente y se pueden tratar temas, ¿verdad?, de los cuales el paciente quisiera tratar de manera muy personal con un profesional. Realmente, hay muchos, diríamos, muchos mitos acerca de la psicología online y hay muchas ideas tergiversadas acerca de ello. Uno de ellos es de que me he encontrado con varios que dicen, bueno, pero es que no es lo mismo ese espacio que te da una un proceso terapéutico presencial al que te da el hacerlo vía Skype, vía WhatsApp o hacerlo por otros medios sociales, ¿no? Eso es relativo. Y es relativo porque es un espacio entre dos, es un espacio completamente individual, donde cada cual, estando en el área en el que se esté, tanto el terapista como el cliente, deciden estar en su espacio personal. Hay lugares y espacios físicos en específico que forman parte de nuestro espacio personal. Hay personas que su espacio personal es en el cuarto. Hay otros que su espacio personal es en el estudio que tienen dentro de su casa. Hay otros que es en la oficina del trabajo. O sea, te da la capacidad de elegir tu espacio personal. Eso como primer punto. Como segundo punto, el tema del tiempo. Cuando tú vas a dirigirte a un consultorio, mira, probablemente atravieses por muchas situaciones, como el tema del tráfico, el tema de, digamos, si estás en Venezuela, el tema de la gasolina, el tema de la multiplicidad de actividades que haces a diario, el tema de que no te quieres perder ninguna de esas actividades, el tema de que, suponte, tengo terapia a las 6, tengo psicoterapia a las 6, pero a las 7 tengo spinning, o sea, y te da la amplitud de permanecer en un lugar por 45 minutos o una hora y tener tu terapia y obtener tu terapia. Y tener ese momento, ¿verdad?, en el que recurres a un profesional para insistir por una ayuda. ¿Bien? Eso como segundo punto. Como tercer punto está el tema del uso de la tecnología. ¿Quién no usa la tecnología ahorita? No hace mucho escribí un artículo que tiene que ver con la tecnología y lo llamé textrés. Eso es un término bastante rebuscado que usé a fin de unir la tecnología, la era tech y el estrés. Hay muchos estudios que dicen que el uso excesivo de smartphones o el uso excesivo de teléfonos inteligentes de Android genera un tipo de ansiedad diferente al que nosotros estamos recurrentemente los psicólogos acostumbrados a ver. Y es ese tipo de ansiedad, ese estrés que limita al otro de desconectarse de la web o desconectarse de la nube e involucrarse de manera directa con su vida real, es decir, con sus afectos, con sus amigos, con sus temas o actividades reales. Pero cuando tiene que ver con la forma en la que puedes ayudarte a ti mismo, mira, es un buen acuerdo consigo mismo para poder llegar a concluir acerca de un tema en específico que en algún momento puede estar transitando por tu vida. Ok, eso como tercer punto. Y como último punto, para el psicólogo no es limitante del todo aplicar las estrategias o el conocimiento académico que tiene si se amplifica en el momento de la entrevista todas las dudas o todas las situaciones que el sujeto en su momento quisiera plantear o se ve en la posición cómoda de hacerlo. O sea, eso no es un limitante. ¿Por qué? Porque el psicólogo, nosotros los psicólogos manejamos un conocimiento que es el estudio del discurso de nuestros pacientes. Y en función del discurso de nuestro paciente, nosotros vamos amplificando el panorama o la historia que el paciente trae consigo mismo. Porque vale la pena resaltar que cada paciente que se sienta en nuestro consultorio, ya sea físico o virtual, tiene una historia. Cada personaje que nosotros planteamos en nuestro discurso, que forma parte de una escena en específico o de, digamos, la historia de nuestra vida, también tiene una historia. Entonces, cuando el cliente o el paciente plantea su historia personal, para nosotros es la manera en que el sujeto utiliza la palabra para poder pintarse o enmarcarse dentro de nuestro informe, digamos, profesional, de nuestros apuntes profesionales. Entonces no es limitante para nosotros poder trabajar a través de este medio, ya que manejamos los instrumentos académicos necesarios para poder apoyar al otro en temas variados que tengan que ver con el área de la psicología. Yo soy de las partidarias de que si este medio hubiese existido anteriormente, realmente yo me hubiese ahorrado mucho tiempo en lo personal. Y mi terapista no está en Venezuela, mi terapista está en otro país. Y lógico, los psicólogos nos atendemos con otro psicólogo. Y mi terapista me atiende por WhatsApp. Y mi terapista me atiende cuando yo tengo la necesidad de que me atienda. Cuando hay un tema en específico que me está haciendo ruido y yo necesito hablarlo. Porque para los que me escuchan, que son psicólogos, no son psicólogos, nosotros los psicólogos también tenemos nuestro terapista, porque además de ser psicólogos somos personas. Antes de ser psicólogos somos personas. Y para poder apoyar a otro necesitamos también apoyarnos a nosotros mismos, pero no autoapoyarnos, sino que buscar el apoyo, ¿verdad? Profesional que nos pueda encaminar hacia una solución en nuestra vida cotidiana. Eso de que hay psicólogos que dicen que no, que ellos se autoapoyan o ellos se autodiagnostican o ellos se autorrecomiendan, eso es falso. Porque para poder ser modelo de para poder no ser modelo, para poder hacer empatía con el otro, tú tienes que saber haber reconocido las necesidades del otro basándote en tu vida, porque tú tienes una vida también. Eso. Y se me facilita muchísimo porque no tengo que dejar de hacer cosas o recondicionar mi cronograma para poder atenderme. Entonces, a todos aquellos que estén lejos o estén aquí en Venezuela o estén en otro país, miren, utilicen ese recurso tan valioso como es la psicología online, que ahora se les facilita con mayor amplitud, porque ahora hay psicólogos por muchas partes. Y nosotros como profesionales de la psicología, muchos de mis colegas que nos graduamos en la Universidad Rafael Urdaneta y que hicimos especializaciones en clínica educativa, etcétera, estamos completamente aptos para poder atender, ¿verdad?, las necesidades de orden psicológico que se le presenten a cada uno de nuestros clientes. Por eso quise realizar este podcast para quizás quitar un poco para limpiar un poco a la gente de esos mitos que se hacen o de esas distorsiones que se hacen acerca de la noble profesión que es la psicología, y ahora cómo aprovecha la tecnología para poder llegar a muchos. Bueno, gracias por su tiempo, por escucharme y esperen mi próximo podcast. Hasta luego. Hola a todos los que nos siguen por nuestra página Instagram Psicología Online 2018. Les habla la psicóloga Paola Serrano. Al día de hoy primero quiero agradecerles la confianza que han tenido para seguirnos, para leer nuestros posts diarios, para buscarnos a manera de ayuda y de apoyo en cualquier proceso transitorio o proceso o situación crítica que les haya llevado a buscar terapia. Les agradezco a todos la confianza, les agradezco a todos la apertura y sobre todo uno de los principales motivos que me hizo hacer este acercamiento es que la terapia online tiene algo de particular, que es el acercamiento de persona a persona, pero a través de la tecnología. No hay distancia, no hay lugar lejos con la tecnología. Y es una manera, digamos, en comparación a la presencial, es una manera más accesible de poder adquirir una ayuda psicológica, una ayuda profesional, una ayuda que anteriormente nuestros esquemas o nuestras creencias determinaban que ir al psicólogo era muy caro, que una terapia psicológica no era asequible para todos los bolsillos, que realmente se conocía que se necesitaba terapia, pero no tengo las maneras económicas para poder cubrir una terapia, ni para poder cubrir un proceso terapéutico. En nuestra página o nuestros servicios realmente engloban o están ajustados a todos los bolsillos. Tenemos una tarifa estándar, pero también manejamos planes de tratamiento ajustados a las necesidades clínicas del paciente y a la necesidad económica del paciente, donde le proveemos, al igual que cualquier otra persona, un servicio profesional ajustado a su padecimiento y donde se sienta dignamente tratado por lo que paga o por lo que está de alguna manera en la búsqueda de poder encontrar, que es la cura, la sanación, o como nosotros le decimos, como yo siempre digo en mis escritos, que es un acuerdo con la vida, un acuerdo con el estilo de ser correspondiente a la vida que lleva. Realmente, a veces dentro de los procesos terapéuticos, cura no hay, sino es que hay un acuerdo, hay un pacto, hay una manera de poder adaptar lo que es la estructura de uno mismo, dejando a un lado las creencias o los esquemas que traemos desde nuestra crianza y que a veces tenemos que desechar algunas cosas y otras tenemos que ajustarlas para poder vivir nuestro día a día o poder vivir, ¿verdad?, de la manera en la que deseamos vivir. Porque uno de los principales aspectos más confusos de cuando se es adulto es saber qué es lo que se desea. Y hay situaciones que nos llevan a padecimientos emocionales o situaciones emocionales determinadas que nos hacen ver que la vida es cuesta arriba y que lo que nosotros hemos deseado no es precisamente lo que estamos viviendo. Entonces, el deseo, aparte de ser una situación, un constructo que tendríamos que saber operacionalizar, también es un constructo que construimos y que tiene que estar sujeto a planes, que tiene que estar sujeto a pasos, que tiene que estar sujeto a procesos. Y si eso no es así, entonces se queda en un ideal o en una ilusión o en algo que fue efímero. Entonces, el deseo se convierte en un proyecto. Y cuando tú conviertes los deseos en proyectos, tienes un plan, tienes un plano, ¿verdad?, donde poderte ajustar. Y parte de los procesos psicológicos más, más notorios o digamos más comunes en cuanto al tema de la clínica es ese encontrarse con el hecho de que no es la vida que yo deseo vivir, o esto no era lo que me imaginé, o esto no era lo que pensaba, o esto no era lo que me había proyectado. Y estos procesos generalmente tienen nombre y apellido dentro del marco de la psicología. A nivel, hablo afectivo, que son trastornos de ansiedad, trastornos de angustia, depresiones, distimias, trastornos afectivos o del estado de ánimo. Y existen otras patologías que son mucho más crónicas o son de origen genético, que realmente no conforman parte a situaciones adaptativas, sino que conforman parte de situaciones genéticas o antecedentes familiares. Entonces, uno de los principales objetivos de la terapia online es el acercamiento con ese otro a través de la no mirada. Uno de los factores principales que tiene la terapia presencial, que son limitantes, es exponerse a la mirada de un desconocido. Y cuando tú tienes un desconocido mirándote, todos tus prejuicios salen a relucir. Es decir, ¿qué pensará de mí? No confío en esa persona, no conozco nada de esa persona puede llegar a conocerme totalmente. Y si conoce a alguien que me conoce, y uno de los factores favorables de la terapia online es que tú no miras a esa persona. Y si esa persona requiere videollamada, pues bien, tú respetas eso. Pero si esa persona, ¿verdad?, se siente cómoda con una llamada, pues esa persona se distiende o se extiende a hablar mucho más, a profundizar mucho más de sus problemas, porque primero es el anonimato, segundo, no tienes que trabajar ningún tipo de prejuicio antes, y la conversación confluye dentro de términos completamente normales, donde nosotras como profesionales estamos completamente preparadas a hacer sentir al paciente como si estuviera tomando café con un amigo, o como si estuviera hablando con un amigo entrañable que tiene mucho tiempo que no habla y tenga que contarle todos los pormenores de lo que ha pasado en su vida y lo que ha transcurrido en ella. Uno de los principales elementos que yo quería hacer de la página era hacer sentir a la persona que lee o al paciente que no está dentro de un consultorio, que no es ese dogma o ese estigma de que está dentro de una clínica, de que está enfermo, de que su salud mental está en declive, de que es una persona padeciente. No, es un ser hablante, un ser que está sentado o un ser que está en un lugar determinado, que es de su gusto, es de su comodidad, es de su confianza, que está hablando con otro de un tema que probablemente no hable con más nadie y que no hiera ninguna vulnerabilidad. Y que aparte logre, a través del no prejuicio, que lo da la no mirada, trabajar situaciones que probablemente nunca había notado que eran parte o elementos de un problema que ya era de larga data. Ese era uno de los principales objetivos que nosotras teníamos en poder en hacer de este lugar un lugar para todos, un lugar para que las personas se sintieran a gusto y que a través de los escritos lograran adecuar parte de aquellos problemas que no tenían conocimiento o que probablemente nunca habían leído a nivel profesional que esto era de esta manera. Y también un espacio literario donde pudiesen analizar situaciones partiendo de sus propios esquemas, de sus propias creencias o de su propia abstracción. En Psicología Online 2018 tratamos de humanizar o tratamos de tener un contacto directo con todas las personas que nos escriben. Y en el futuro nuestro proyecto es expandirnos aún más. Por eso les agradezco a todos que han sido partícipes y que han tenido la confianza de, aunque sea, preguntarnos información. Pero estamos abiertos a cualquier tipo, al apoyo que se nos requiera. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirnos y estamos en contacto para un nuevo post.